Porque este fin de semana la fiscalía sorprendió con la captura de Lucila Inés Gutiérrez, una mujer que durante varios años se desempeñó como rectora de un colegio en el municipio de Charalá, en Santander, y ahora es señalada por la fiscalía de ser quien facilitó el colegio para que sus estudiantes fueran utilizados como niños de compañía. Por eso saludamos a esta hora al señor Leonardo Cábana, su director de análisis y contexto de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias por atendernos en la W esta mañana.
Muy buenos días, un cordial saludo para todos.
¿Qué nos puede contar de cómo trabajaba la exrectora Lucila Inés Gutiérrez a los menores para que finalmente fueran dados como niños de compañía a paramilitares en la zona?
Sí, los hechos que son materia de investigación tienen que ver con el reclutamiento de niños y niñas desde el año 2001 al 2003 en el corregimiento de Río Achuelo, comprensión municipal del municipio de Charalá, norte de Santander, por parte de las autodefensas, particularmente el Frente Comuneros Cacique Guanentá, del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Esto tiene que ver precisamente con el reclutamiento de estos niños y niñas por parte de este grupo de autodefensas, y que utilizaron a los niños que estudiaban en el colegio Nuestra Señora del Rosario para incorporarlo a sus filas. En desarrollo de este itinerario criminal, la rectora Lucila Gutiérrez dispuso de todas las actividades tendientes a que estos menores llegaran a ser reclutados por parte de este grupo de autodefensas, y no solamente el reclutamiento para que hicieran parte de las filas, sino que también fueron sometidos a abusos sexuales por parte de los integrantes y los comandantes de este grupo de autodefensas allí.
Señor Cábana, ¿se tiene una cifra aproximada de cuántas niñas y las edades de las cuales se vieron involucradas en estos actos? Porque es que eran bazares, reinados los que organizaba la rectora para que, digamos así, fuera una feria y mostraran a las niñas para que estos comandantes las escogieran.
Sí, ya la investigación cuenta con 25 denuncias y testimonios de estos niños y niñas que fueron objeto de esta violencia por parte de las autodefensas, y quienes precisamente han relatado cómo se presentaron estos abusos, incluso los abusos sexuales que los comandantes y los integrantes de este grupo ilegal las sometía en las mismas instalaciones del colegio. Posteriormente las llevaban a los campamentos, también donde eran abusadas. E igualmente en relación con los niños, quienes en la mañana estudiaban en el colegio y por la tarde patrullaban el corregimiento armados, ya como miembros de las autodefensas. Estas fueron las prácticas que utilizaron o que utilizó el grupo de autodefensas y la señora Lucila Gutiérrez, incluso también con la participación de su esposo, el señor Luis María Moreno Santos, quien para ese momento se desempeñaba como concejal del municipio de Charalá, quienes adicionalmente facilitaban su residencia para las reuniones que hacían este grupo de autodefensas, las instalaciones del colegio, donde el comandante del grupo paramilitar, Carlos Alberto Almario, alias Víctor, utilizaba como oficina, donde las niñas eran llevadas allí a esa oficina, y obviamente este integrante del grupo procedía a abusar de ella.
Es que lo que usted relata es realmente aterrador. O sea, una rectora de un colegio que acaba utilizando esa institución para prostituir a sus alumnas y poner en manos de los paramilitares a niños para que se conviertan en combatientes de esas fuerzas es un panorama desolador. ¿Nunca se denunció, no se denunció antes lo que estaba pasando allí?
Sí, habían unas denuncias, pero eran denuncias muy aisladas que en su momento no tuvieron un avance concreto con resultados positivos con miras a establecer quiénes eran los responsables, y adicionalmente por la presencia de las autodefensas en la zona hacía imposible que las víctimas denunciaran o dieran a conocer la violencia a la cual fueron sometidas, incluso pues obviamente los niños, niñas y las familias de ellos, quienes eran amenazadas por parte de este grupo que prácticamente su presencia era allí pública en este corregimiento. Entonces todo ello hizo que en su momento no se denunciara de una manera abierta y cómo de manera sistemática venían siendo reclutados estos niños y niñas del corregimiento de Riachuelo para las autodefensas. Ya con denuncias que habían en su momento y el trabajo de investigación que se ha hecho, donde se han obtenido y se han ubicado otras víctimas de estos hechos, se ha podido reconstruir todo el andamiaje criminal que desarrolló este grupo en el corregimiento y que nos ha permitido ya la vinculación de más de 14 miembros de este grupo de autodefensas y los particulares, en este caso, la rectora del colegio, el concejal del municipio de Charalá y incluso la quien en su momento también se desempeñaba como inspectora de policía del corregimiento de Cincelada, un corregimiento cercano al municipio de Riachuelo, quien también posteriormente hizo parte de las autodefensas y que facilitó todo este reclutamiento de los niños y niñas en esta zona del país.
No, es realmente es devastador, devastador todo lo que usted señala. El horror completo en ese relato que usted nos hace. ¿Se puede avanzar más en la necesaria red de complicidades que se tuvo que presentar para que operara esta escuela del horror? ¿Se puede avanzar en ese sentido para desenmascarar a quienes facilitaron toda esta infamia?
Sí, esa es la idea. Ya con la vinculación de estas personas, el objeto es empezar a reconstruir quienes hicieron parte de estas redes de apoyo donde permitieron que este grupo de autodefensas hiciera una presencia pública en la región, interfiriera en el control social de la zona, donde a los habitantes incluso las sancionaban, las ponían a barrer las calles. Era un control absoluto que tuvo este grupo, al punto que también hemos podido advertir la existencia de una escuela de formación paramilitar en el municipio de Coromoro, también en esta región, donde eran llevados los niños a desarrollarles una instrucción política, militar, que en su momento las autodefensas ejecutaban en esta región. Entonces, al advertir todo esto, estamos tratando de mirar y de poder establecer qué otros servidores públicos, qué otros miembros incluso de la misma comunidad pudieron o participaron en la comisión de estos hechos donde los niños y niñas fueron, fue un grupo muy vulnerable por parte de las autodefensas prácticamente bajo el dominio absoluto de este grupo, de sus integrantes y de los comandantes de este frente denominado Comunero Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar.
Pero es absolutamente imposible que esto sea así como usted lo describe sin que las autoridades no lo hubieran registrado. Es decir, me parece muy difícil que un fenómeno que describe usted con los términos que ha señalado haya pasado inadvertido, así no se hubieran producido las denuncias, como usted advierte, por falta de libertad y de posibilidad para presentarlas, porque había temor en la región. Eso lo entiendo perfecto, pero las autoridades sí tenían que saber que eso estaba pasando.
Sí, precisamente hasta allá tenemos que llegar. La idea de la investigación es ya ir eslabón tras eslabón para empezar a mirar esas redes de apoyo que, como usted lo dice, prácticamente ante la impotencia de la comunidad veía cómo sus niños y niñas eran reclutados por las autodefensas y que esto no tuvo que haber sido algo desconocido para las autoridades en la región, y por eso el objetivo de la investigación es llegar hasta esos eslabones o esos niveles con la finalidad de dar a conocer lo que realmente ocurrió en la comisión de estos crímenes tan, como usted lo señala, atroces contra la comunidad en el corregimiento de Riachuelo.
Doctor Cabana, usted mencionaba que ustedes llegan a esta información por declaraciones que rindieron ex paramilitares ante un fiscal de Justicia y Paz. ¿Hay algún indicio de que esta situación no solo se haya presentado con este frente comuneros, sino con algunos otros frentes, otros bloques de las autodefensas en el país?
Por ahora, pues estos hechos tan relevantes para primero para las víctimas, para la sociedad, incluso para el país, lo advertimos en la comisión de estos hechos. Estamos tratando de mirar si en otras regiones del país, conforme a la finalidad que tiene esta dirección de análisis y contexto, poder establecer y desarrollar una investigación de esta magnitud para poder develar si en otros lugares del país se cometieron estos hechos con la gravedad de los acontecimientos que ocurrieron en Riachuelo, que no solamente que aunque es grave ya el reclutamiento de niños, niñas, también el abuso a los cuales fueron sometidos por parte de este grupo de autodefensas y particularmente por el Frente Comunero Cacique Guanentá.
¿Ustedes tienen, o nos podría recordar la fecha exacta desde cuándo se venían cometiendo estas atrocidades en esta zona del país?
Los hechos se contraen a un periodo del 2001 al 2003.
Y sobre las responsabilidades, porque evidentemente acá tenemos una rectora que es responsable, pero tiene que haber todo un entorno que conocía que esto estaba sucediendo, además, pues evidentemente de los grupos al margen de la ley como los paramilitares, pero de parte de las autoridades en las investigaciones que ustedes vienen realizando, ¿quiénes más estarían dentro de la cadena de responsables de estas atrocidades que ustedes nos están narrando?
Sí, como le digo precisamente, hasta ahora en este momento ya tenemos vinculada la investigación la rectora del colegio, al concejal del municipio de Charalá, a la inspectora de policía del corregimiento de Cincelada, y estamos mirando qué otros organismos institucionales de la región pueden tener algún compromiso de responsabilidad, ya sea por acción o por omisión, en la comisión de estos hechos.
Pues, señor Leonardo Cabana, subdirector de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en la W.
A ustedes muchas gracias y un cordial saludo para todos.